Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Nos vamos hasta uno de los puntos arqueológicos más importantes de Galicia. En Porto Quintela, en el concello orensano de Bande, nos vamos a Aquis Quercenis. Para que te hagas una idea, se encuentra entre los mayores campamentos militares romanos de toda la península ibérica. Tiene una extensión de 25.000 metros cuadrados y poco a poco hemos ido descubriendo algunas de las funciones que tenía. Así nos lo cuenta Santiago Ferrer, director de las excavaciones de este hallazgo.
Bueno, está compuesto por distintos edificios independientes. Tenemos excavado pues 6 barracones de tropa, tenemos excavado los graneros, los hórreos, otro edificio que es el valetudinario, el hospital, y después tenemos otro que es el cuartel general, que se denominan los principia. Tiene 3 funciones pues esenciales, que son administrativas, judiciales y religiosas.
Las excavaciones realizadas en los últimos años han permitido identificar, además del campamento militar, la mansión viaria, que era una posada para los viajeros que pasaban por la Vía Nova, un camino que unía Braga y Astorga. Hablamos de un complejo que actuaba como una pequeña ciudad y que sobre todo acogía durante un tiempo a centenares de soldados romanos.
Es donde se reúnen los soldados, donde el mando superior de la unidad imparte justicia y donde se lleva la contabilidad y toda lo que haga la administración de la unidad militar. Y después un pequeño templo que es donde se guardan pues las banderas y los estandartes de la unidad militar.
Este enclave está vinculado a la construcción de la Vía Nova y se cree que la unidad militar asentada en el lugar estaría formada en su gran mayoría por unidades de infantería.
Es un destacamento de una corps de infantería, es la décima parte de una legión. Está compuesta por tropas mixtas de infantería y caballería, creemos, y un contingente teórico, pues sería el total del campamento de unos 605 soldados.
Parte de los restos han permanecido durante mucho tiempo hundidos en el agua del embalse de Asconchas. Sin embargo, la sequía y la continuada bajada de caudal han provocado que el yacimiento quede a la vista al completo, dejando al descubierto un asentamiento en el que se distingue perfectamente la muralla, las torres defensivas entre las 4 grandes puertas, el edificio central de planta rectangular y otras infraestructuras. Por eso, son muchas las personas que han aprovechado estos días para visitar este lugar. Sandra Quintas es la alcaldesa de Bande.
Esta consecuencia de la sequía se ha hecho más viral y se ha hecho más visible, porque sí que lo deja completamente al descubierto, y por lo tanto esto ha acarreado que se diera más a conocer nuestro campamento y que viéramos que las visitas están aumentando. En esta Semana Santa, en 9 días, han pasado casi cerca de 2.500 personas.
El calor y la falta de lluvias permite apreciar estas joyas históricas en el fondo de un pantano, pero también está provocando situaciones límite. Parece que en cuanto a las temperaturas no vamos a variar mucho los próximos días. Nos lo cuenta José Miguel Viñas, meteorólogo de Meteorred y hombre del tiempo aquí en Agropopular.
La escasez de lluvias y las altas temperaturas que hemos tenido en lo que llamamos de primavera, el mes de marzo, lo que llevamos de abril, se explica por la persistencia de un patrón meteorológico de altas presiones sobre nuestro país, lo que en meteorología se conoce como una dorsal cálida, que mantiene, digamos, que una situación de bloqueo a la llegada de frentes y borrascas que, como mucho, rozan el norte de la península. Esto es lo que ha impedido que se hayan producido situaciones de lluvias más allá de las que han podido producirse en el extremo norte peninsular.
Esta dorsal provoca que tan solo en el norte se produzcan precipitaciones y algunas nevadas, situación que agudiza aún más la sequía, y parece que estos próximos meses no pintan bien.
Las perspectivas de cara a las próximas semanas, ya al mes de mayo, no son buenas. Por un lado, tendría que haber llovido y mucho ahora en el mes de abril, no para frenar totalmente la sequía, pero al menos para paliar parte del déficit hídrico que venimos arrastrando desde hace tanto tiempo. La predicción mensual no muestra una señal clara de un mes de mayo particularmente húmedo o particularmente lluvioso, de manera que no cabe en principio esperar que vaya a haber lluvias muy por encima de la media.
Hemos terminado un mes de marzo que se ha convertido en el más seco del siglo, con apenas 3 litros por metro cuadrado. Este mes de abril pinta que no mejorará la cosa. La sequía afecta al campo y a muchas poblaciones de Cataluña o Andalucía, por eso ante esta situación nuestro tema del día es la sequía. Dicen que en abril aguas mil, pero este año el refranero tampoco se cumple, al menos por ahora. La cosa pinta muy mal porque en los cuatro meses que llevamos de año, en España tenemos el 15% de su territorio en situación de emergencia por sequía. David Escobar es socio de Agua, un medio de comunicación especializado precisamente en agua.
El estado actual de los embalses es del 51,2%, es decir, que el agua embalsada supera por poco la mitad de la capacidad de embalse que tenemos en España y todavía estamos a mediados de abril. En el noreste, Galicia, cuencas cantábricas y País Vasco, los volúmenes embalsados rondan el 80%. Pero si bajamos al sur, estos porcentajes se reducen hasta el 37% en la cuenca mediterránea andaluza, el 35% en el Segura, 34% Guadiana, 29% Barbate y 26% el Guadalquivir.
Entre los más críticos también hay que resaltar Cataluña, que está pasando por un gran problema en el Valle del Ebro. El asunto es que estos datos vienen tras un año horrible en cuanto a lluvias, ya que desde el pasado 2008 los embalses no se recordaban tan vacíos.
A pesar de que estemos 3 puntos por encima de la reserva de agua de la misma semana del año pasado, la media de los últimos 10 años es del 66,7%. Es decir, que actualmente disponemos de una reserva 15 puntos inferior a la media de la última década. Para repetir estas cifras tendríamos que volver hasta los años de sequía que sufrimos entre 2005 y 2008.
Te llevo a varios puntos de España para mostrar cuál es la realidad de la sequía. Empezamos por Cataluña y el Valle del Ebro, que está sufriendo una auténtica crisis hídrica. Los embalses han bajado allí del 26% de su capacidad, cuando hace tan solo un año, a estas fechas, estaban en el 60%. Uno de los que más preocupan es el pantano de Sau. Nunca había estado tan vacío. Y eso es por culpa de la sequía, pero también a que el gobierno catalán ha ordenado trasvasar su agua al de Susqueda para evitar que los lodos del fondo empeoren la calidad del agua que queda. La agricultura en la zona pues espera sacar algún beneficio.
El cereal de invierno pues seguramente se va a poder salvar la cosecha. Todo lo que esté más forraje de alfalfa, festucas, pues se va a poder hacer un corte y poco más. La cosecha de maíz prácticamente ya no se va a hacer, no se va a sembrar nada de maíz. Es una zona donde se producen entre 20 y 30 mil hectáreas de maíz. Este año va a haber cero.
Escuchas a Vicens, productor de cereal de secano en Lleida. El pasado 28 de febrero, la Generalitat declaró la excepcionalidad hídrica. Se trata de una medida que amplía las restricciones en 224 municipios y que afecta a casi 6 millones de habitantes. Para los agricultores, el agua es un bien cada vez más preciado.
En zonas donde están riegos modernizados, nos han rebajado la dotación a las expensas del tiempo que haga. El año pasado gastamos sobre 6.500 metros cúbicos por hectárea y año, y este año de momento disponemos 5.300, y si no llueve pues serán menos.
La situación es dramática para muchos, sí, para muchos de esta zona de Cataluña, hasta el punto que en el canal de Urgell se va a pedir la declaración de zona catastrófica ante la escasez de lluvias. Amadeu Ros es el presidente de la Comunidad General de Regantes del Canal d'Urgell. Amadeu, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Gracias
por... He oído anterior ponente, pero bueno, a todos.
Gracias por atendernos, Amadeu.
Gracias a vosotros.
¿Cómo es ahora mismo la situación? Hazme una foto.
Mira, hemos pedido hoy, ya no se llama zona catastrófica de emergencia tal y cual. Nosotros estamos en la Confederación del Ebro, en el Valle del Ebro, en el Segre, en la parte de los Pirineos, y las dadas que nos da Confederación y también las que tenemos es que en los 70 años no se había producido, el Segre no había aportado tampoco agua como está aportando estos días, y esto nos hace pues tener que cerrar el canal a finales, prácticamente finales de este mes de abril. Hemos querido salvar el cereal, porque los agricultores han sido conscientes, pero ahora decretamos el estado también de emergencia de sequera, porque guardamos a poca agua para que se puedan salvar los frutales, que es el plan hidrológico del Ebro, que contempla no las frutas, pero sí los árboles frutales.
Joder. O sea, la situación es absolutamente desesperada, Amadeu.
Sí, totalmente. No sabemos qué esperamos, bueno, contar con la indemnización de de los diferentes gobiernos para ayudar un poco esto, porque la gente, pues está, los agricultores estamos desesperados, ¿no? No habíamos visto nunca algo parecido.
¿Es posible garantizar esos cultivos, tanto de cereal como esos frutales, digamos, para los próximos meses? Pero estoy pensando en la fruta de verano o en la fruta ya de otoño. Puede ser un desastre.
Sí, sí. Mira, las previsiones. Mañana hay reunión en Confederación del Ebro. Las actuaciones con Confederación han sido siempre excelentes y lo son, ¿eh? Y con ellos reservaremos un caudal de más o menos de 30 metros cúbicos para los abastecimientos de las poblaciones y las granjas, y otros 25 o 30 para abrir cada mes para los frutales, para que no se mueran.
¡Qué horror! Las restricciones de agua impuestas por la Generalitat ya han entrado en vigor. ¿En qué consisten? ¿Cómo me las puedes traducir?
Mira, no nos afectan a nosotros porque estamos en la cuenca del Ebro. En Cataluña hay la cuenca que administra la Agencia Catalana del Agua, y nosotros tenemos reservados para que, pues, las poblaciones y las industrias y las granjas, pues, no tengan problemas de agua.
Menos mal. ¿Hay soluciones? Obviamente que llueva, sí. Y, bueno, en fin, no va a nevar a estas alturas ya del año, imagino, en el Pirineo, pero ¿hay soluciones de infraestructuras? ¿Hay algún tipo de salida ante esta situación?
Sí, mira, yo soy casi nuevo como presidente del Canal d'Urgell, pero aquí nos hemos quedado retrasados en la cola del mundo. Si hoy tuviésemos un canal modernizado, según los técnicos, pues hoy dispondríamos de unos 150 hectómetros para, al menos, para afrontar la campaña más. Esa batalla que tenemos, luego tenemos todo preparado para empezar esta modernización.
Pues tomemos nota. Ojalá alguien se decida hacer lo que había que haber hecho seguramente hace muchos años. Amadeu Ros, presidente de la Comunidad General de Regantes del Canal d'Urgell. Gracias y suerte, Amadeu.
Gracias a vosotros por dejarme intervenir.
Buenas noches. Las consecuencias de la sequía se empiezan a notar en lugares en los que no están acostumbrados a la falta de agua. Te hablo de Navarra. Sí, donde la ausencia de lluvia y de nieve ha dejado a los embalses al 60% de su capacidad en mitad de una primavera que está siendo muy seca. Algo que de seguir así complicará mucho la situación del sector agrícola, especialmente en el sur. Los dos principales pantanos de la comunidad, el de Yesa y Ayoz, son los que menos agua tienen.
Y bueno, pues en este caso, como es que estamos este año tan mal, que yo no la había conocido nunca, y lo cierto es que es un caudal bajísimo para esta temporada, porque es un nivel de septiembre el que tenemos ahora, un 48,48%. Bueno, pues es un nivel un poco preocupante, la verdad.
Escuchas a Charo, es gerente de la Asociación Tierras de Iranzu, que se encuentra muy preocupada por la situación de los embalses como el de Ayoz. Actividades como el turismo se podrían ver afectadas por unas condiciones de sequía que por primera vez en muchos años repercuten en esta comarca.
¿Qué se puede salvar la temporada? Nada que lloviese y mantendríamos este nivel, sí, por lo menos hasta septiembre. Pero bueno, la cosa es que no baje el embalse, ¿no? Estamos en contacto directo con la Confederación Hidrográfica del Ebro. Ya hace unas semanas llamamos y para que actuaran con el caudal de sequía, porque el caudal ecológico, pues lo cierto es que estaba bajando todavía más el embalse y han aplicado el caudal de sequía, ¿no?
El turismo es parte fundamental en el entorno que rodea estos embalses y son muchas las empresas y actividades que se benefician en una temporada normal, claro. Sin embargo, esta sequía puede poner las cosas muy complicadas. Es el caso de Susana, que tiene una escuela de vela en el pantano de Ayoz.
Mucho tiempo, desde el 98, y efectivamente nunca habíamos tenido en esta primavera ese nivel tan bajo del embalse. Se está manteniendo, lo están manteniendo Confederación Hidrográfica del Ebro, pues para ver un poquito qué expectativas, y en principio sí que lo van a aguantar en la medida que, claro, lógicamente se pueda.
Cataluña, Navarra. En Andalucía las restricciones no son generalizadas por ahora, pero algunas zonas ya han tomado medidas. En Sevilla y parte de su provincia han prohibido desde octubre el riego de jardines y zonas deportivas públicas y privadas con agua potable. En Málaga, en la comarca de la Exarquía, se ha limitado el consumo y el riego con agua embalsada. La sequía afectará también mucho a la economía de toda la comunidad. Se calcula que si se prolonga un año más, se podría experimentar una caída de hasta el 7% en el PIB, lo que faltaba. Todo ello afecta sobre todo a la agricultura. Mira varios ejemplos. Vicente tiene cultivos dedicados a la horticultura ubicados en la cuenca del Guadalquivir, una de las más afectadas por la falta de lluvias.
La escasez de agua en los embalses pues me está afectando totalmente a toda la explotación y a todas las cosas que tenemos sembradas. Sobre todo el problema nos viene por los naranjos y los cultivos hortícolas, que al no regarse pues vamos a perder la cosecha y tenemos unos gastos muy grandes, porque agua no tenemos ninguna. Y al ser de regadío, los costes fijos son muy altos.
Agricultores como Vicente trabajan en esta zona y tendrán este año 385 hectómetros cúbicos para regar en una campaña que se ha adelantado para intentar salvar lo que se pueda. En términos absolutos, se trata de una caída del 38% respecto al anterior ejercicio. La falta de suministro en los embalses tiene consecuencias directas en la producción, claro. Eduardo tiene una explotación destinada a aceituna de mesa en la comarca de Estepa.
Tienen que darse cuenta de una vez por todas que esto es una cuestión cíclica. Es decir, aquí en Andalucía pasamos, y en la provincia de Sevilla, de periodos con sequía extrema a periodos con lluvias torrenciales. Eso solamente se puede evitar o paliar en la medida de lo posible con la construcción de nuevos embalses que permitan que tú puedas reservar agua para épocas duras y al mismo tiempo se permita regular las avenidas de agua que se producirán cuando las lluvias hagan su aparición de manera torrencial.
Hablar de Andalucía y más últimamente es fijarnos en el humedal más grande de toda Europa, que es el Parque Nacional de Doñana. Durante esta semana ha sido el tema principal de muchos discursos políticos, pero ahora se enfrentan a un enemigo peor, la falta de agua. Y es que a la sequía y a la sobreexplotación del acuífero se le añade la incorporación de nuevas tierras de regadío, muchas de ellas abastecidas de forma ilegal. Hablamos de un enclave geográfico y natural que sirve de refugio a miles de especies de toda Europa. Lo conoce muy bien Carmen Díaz Paniagua, investigadora científica de la Estación Biológica de Doñana y experta en ecología de humedales. Carmen, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Ahora mismo, ¿cuál es la reserva de agua de Doñana comparados, no sé, con estos años atrás?
Pues, reserva, lo que se dice de reserva, no tenemos nunca. No, Doñana no es un sitio artificial, es natural. Entonces, lo que tenemos son lagunas. Todas las lagunas en Doñana y la marisma incluso también son temporales, lo que quiere decir que el sistema está un poco acostumbrado a tener agua en una época del año y en otra seca. Uh-huh. Lo que ocurre es que, y bueno, no, normalmente hay muchísimas lagunas, no muchísimas, te hablo del orden de 3.000, lagunas grandes, lagunas chicas, y solamente hay dos o tres lagunas que son permanentes. Pues se secó, la única que quedaba permanente se secó el año pasado, cogió un poquito de agua este año y se va a secar dentro de un mes otra vez. Cuando se seque esa laguna grande, querrá decir que ya no queda nada de agua. O sea, la situación es prácticamente cero. Ahora mismo queda un poquito de agua en estas grandes lagunas, pero el resto no hay agua. No hay agua a ninguna altura, no solamente en los humedales, sino que también la vegetación está sufriendo mucho. Por ejemplo, hay los alcornoques, que son centenarios, se están secando completamente por la falta de agua.
¡Qué horror! O sea,
la situación es realmente crítica.
En parte ya me ha respondido, Carmen. La importancia ecológica de un lugar tan, tan emblemático como Doñana, ¿cuál es?
A ver, Doñana es un punto en Europa clave por una parte, por lo que representa para las migraciones de aves que vienen a la marisma, que es la importancia más reconocida. Pero también es importante porque al ser un sitio que se ha conservado, se ha preservado de muchos impactos que podía tener por fuera, es un sitio que tiene una fauna y una flora que en muchos sitios ya no queda. Tiene muchas plantas, ¿no?, y animales que son endemismos, especies raras, especies protegidas, de las que ya prácticamente sus núcleos se han quedado muy reducidos y sin embargo en Doñana los tenemos todavía. Por eso es tan importante, porque conservamos muchas especies que ya en otras partes ya no existen. Entre ellas, sobre todo, están las plantas acuáticas, sobre todo especies asociadas a los medios acuáticos, porque Doñana es un humedal. Y lo que hace que sea importante es el agua, las lagunas, la marisma y los humedales en general que conserva, aunque no en este momento están fatales.
Carmen, una pregunta personal. ¿Cuántos años llevas dedicada a esta materia y allí en Doñana en concreto?
En Doñana llevo pues cerca de 40 años, caramba. Prácticamente 40 años.
Caramba.
Sí, y estudiando las lagunas pues lo mismo prácticamente.
Claro. Y por...
Yo empecé de estudiante y ya pues dentro de poco pues me tendré que ir, pero sí he pasado mi vida en Doñana.
¡Jo, qué locura! Por tu experiencia, obviamente, y por lo que cuentan los más viejos del lugar, ¿alguien recuerda una situación así?
¿Hay un qué has dicho, perdón?
Si alguien recuerda una situación tan crítica.
Mira, Doñana está en un sitio que es un clima muy fluctuante. O sea, hemos pasado por situaciones parecidas porque ha habido sequías muy largas. Hubo entre el año 90 y el 95 hubo una sequía muy gorda, que ha sido yo creo que la más fuerte que ha habido en lo que conocemos, que se llegó a secar también todo. Pero el sistema sabe recuperarse normalmente. Entonces, de esos años malos se recuperó y se recuperaba. El problema es que ahora ya no se recupera. El problema es que esto que está pasando ahora está haciendo que los niveles del acuífero cada vez estén más bajos. Entonces las lluvias que vuelven a caer cuando caen no llegan a alcanzar la superficie del fondo de las cubetas lagunares, con lo cual a lo mejor se llenan las lagunas pero duran muy poco. Es lo que está pasando este año. Este año además es que llevamos 2 años de sequía muy fuerte, ¿no?
Claro.
Y además del deterioro tan enorme que tiene el acuífero, estos 2 años de sequía no se han podido recuperar ni se recupera con las cantidades que antes se recuperaba. Lo que hay que dejar claro es que, vale, la sequía nos está afectando a todos, pero que Doñana llevaba ya muchos años de deterioro precisamente porque no hemos sabido conservar el acuífero, que es lo que de verdad es responsable de mantener ese humedal en buenas condiciones.
¿Te refieres a las explotaciones ilegales?
No solamente las ilegales. Yo me refiero a cualquier tipo de extracciones. Por ejemplo, la Mata Las Cañas, que está al lado, que es una urbanización de una playa, una urbanización costera, también extrae agua del acuífero y eso ha secado varias lagunas. Las ilegales y los legales. Cuando hay un periodo, de hecho tenemos un decreto de sequía, tenemos el acuífero sobreexplotado. Todo eso tenía que tener un control de manera que lo que se cultiva se hiciera en consonancia con lo que se pueda cada año. Si hay cultivos, que no, yo no los niego, deberían de ser de una manera sostenible, que es lo que nos está ocurriendo o lo que no ocurre desde hace mucho tiempo. Eso es lo que de verdad hay que controlar.
Carmen,
que no se extraiga más de lo que el sistema puede aguantar.
Entendido. No sé si estoy buscando un titular de una manera descarada, pero... Si no llueve, ¿Doñana se muere o me estoy pasando?
A ver, si no llueve, nos morimos todos, me parece. Pero, hombre, ya te digo, estamos en un clima mediterráneo que pasamos de una sequía a años que llueve, años que no llueve. El sistema está acostumbrado a tener fluctuaciones, pero tiene que mantenerse en buenas condiciones. Entonces, ahora mismo la situación es tan mala que si no llueve yo no sé lo que pasaría. O sea, eso es lo que yo estudio realmente ahora mismo. Yo ahora estudio si las plantas después de 3 años sin llover, las semillas son capaces de recuperarse, si los anfibios aguantan varios años sin poder reproducirse, si los insectos acuáticos se van tan lejos que ya no vuelven. Eso es lo que yo estudio. Por ahora yo quiero confiar en que todavía estamos soportando ese sistema. Ahora tenemos que ayudarle. Si el acuífero no sube, si encima no llueve, llevamos muy mal camino. Un ejemplo te lo dice, por ejemplo, ya de las plantas terrestres más que las acuáticas.
Uh-huh.
Eso de que se mueran los alcornoques a mí me parece muy grave.
Claro.
Y eso sí que no van a sobrevivir.
Pues estaremos bien atentos. No nos vamos a olvidar de Doñana. Carmen Díaz Paniagua, científica de la Estación Biológica de Doñana, experta en ecología de humedales. Gracias por la asesoría, Carmen. Ojalá llueva
gracias,
de aquí a unas semanas.
Gracias a vosotros por escucharme.
Buenas noches.
Venga, saludos. Hasta luego.
Hoy hemos hablado de la sequía en España, cuyas reservas hídricas se encuentran en el 51% del global, 16 puntos por debajo de la media de los últimos 10 años. La situación es crítica en Cataluña y en Andalucía, ojo, cuyos embalses están pues en torno al 20%. Preparémonos porque va a venir un verano muy, muy complicado.